Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Oyentes de la UN Radio, damos inicio a otra emisión de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción, el equipo de la UN Radio y en la realización quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando Love My Life, la versión en vivo de Rock in Rio del 85, para presentar a Adriana Villamizar Ceballos, nuestra invitada de hoy. Ella es escritora, guionista, realizadora audiovisual y docente de la Universidad Magdalena en el programa de cine y audiovisuales. Estimada Adriana, qué gusto. Bienvenida al programa Alucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Hola Armando y hola a los escuchas, ¿cómo están?
Estimada Adriana, hablemos primero de Queen, de Love of My Life. ¿Por qué esta canción para abrir el programa?
Porque Queen y Mercury han marcado mi vida entera. Empecé a escucharlo muy, muy joven. No sé, porque tú eres muy joven. Entonces, no sé si recuerdas un programa que se llamaba Midnight Special.
Claro que sí.
Y entonces yo lo veía, o sea, casi escondida, además, porque era jueves, si no me equivoco, muy tarde, y al otro día había que ir al colegio. Entonces ahí empecé a ver los primeros videos de Queen. Encima de esto yo tuve una profe maravillosa de inglés que nos enseñó cantando.
Okay.
Y entonces nos ponía las letras de Queen, de los Beatles, de los Rolling Stones. Entonces realmente esto, te estoy hablando de 14 años más o menos. Entonces desde ese momento marcó muchísimo. Y Mercury, o sea, para mí en la música lo más atrayente, yo creo que son las voces.
Sin lugar a dudas.
Entonces esa voz para mí ha sido, es más, cuando Mercury se murió el 24 de noviembre del 91, tuve amigos que me llamaron a darme el pésame y todo, ¿ves? O sea, es una cosa así como muy fuerte. Y siempre ha sido como al que siempre acudo en momentos así muy muy fuertes de la vida. Me encanta escuchar Queen todo el tiempo.
Bueno, muy bien, hablemos ahora por tu paso por la poderosa Escuela de Comunicaciones de la Universidad del Valle, este semillero del cine y del audiovisual, entre otras cosas. ¿Cómo fue este paso y cómo te vinculas con el cine?
Ay, esto fue maravilloso porque además yo hice un intento de arquitectura durante casi 3 años en la misma Universidad del Valle, pero desde el primer momento yo supe que no era por ahí. Y finalmente logro entrar a comunicación y desde el primer día que entré a comunicación, esto fue pues como la maravilla total. Primero por las primeras clases de escritura, que era lo que a mí más me llevaba a comunicación. O sea, fuera de periodismo, porque también me gustaba mucho el periodismo, pero la escritura, yo quería siempre estar escribiendo. Pero en el paso apareció el señor Oscar Campo.
Qué maravilla.
Y Adriana enloqueció. Entonces, Desde la primera clase, o sea, yo ya venía escribiendo mucho cuento y trabajando en más sobre la escritura creativa. Pero cuando empezaron las clases de audiovisuales, entonces ahí ya empezó fue el guión a enloquecerme, y Oscar, pues con sus clases, que eran una maravilla además. Oscar estaba recién, o sea, llevaba como 2 años nada más enseñando, y entonces esto fue una delicia. Hicimos un argumental, y además hubo algo muy bello que nos pasó a nuestra generación. Yo me gradué en el 90, yo soy código 86, 85, digamos, empecé en el 86, pero entonces nos tocó el nacimiento de Telepacífico. Y entonces esto dio paso a que llegaron los maestros. Entonces llegó Luis Ospina con su primer, con Ojo y Vista, Peligra la Vida del Artista, que fue el primer documental que se emitió por Rostros, y este documental marcó todos los otros documentales. Entonces empezamos a trabajar con Oscar, empezamos a trabajar con Luis, y además de eso llegó el que me remató, el que sí me remató completamente, que y me va a rematar toda la vida, que es Carlos José Mayolo. Él nos llegó a dar un taller sobre actuación, y yo estaba preparando precisamente mi argumental. Y entonces, con la llegada de Mayolo, ahí sí ya fue como un vuelco total hacia el audiovisual, pero sin dejar nunca la escritura. O sea, para mí fue, hubo momentos en que yo me fui mucho más por el lado del montaje, que me fui mucho más por la realización, pero siempre era trabajando aparte de la escritura, y tratando pues como de afinar todo lo de la escritura.
Muy bien, hablemos ahora de los años 90, que es un momento muy activo para ti en la televisión, y pues hablemos también de esa relación con Carlitos Mayolo en la serie Hombres, trabajo por el cual ganas el premio India Catalina 1997 por la mejor edición.
Sí, sí, señor, esto es de lo más lindo del mundo. A ver, esto además tiene como todas las, como varias cosas de más también. Esto que yo, hay un momento donde primero empiezo a trabajar en Amar y Vivir, en la película, como script, porque precisamente Oscar Campo me dijo, usted es buen script, y yo empecé a trabajar mucho el script en estos pequeños documentales o docu-argumentales que hacíamos en Rostros. Y de un momento a otro, bueno, pasó el documental que hice sobre Pepe Sánchez, que fue la tesis de grado, y entonces me llaman de Bogotá para hacer el script de Amar y Vivir en cine. No tenía ni la menor idea de cine ni de nada, y llegué a Bogotá a trabajar en esto. Entonces me fueron llamando como script mucho, y después ya empecé a hacer asistencia, pero hubo un momento donde yo ya dije no más script. Estaba como muy agotada también con eso, había hecho el script de Café, y me metí pues por el lado del montaje, pero entonces igual había que hacer unas escalas, como en todo, para llegar a que te dijeran soy montajista, y más cuando había unas montajistas muy claras, que eran las Vázquez, evidentemente. Y entonces ellas eran como las grandes reinas del montaje, y entonces había que pedir permiso, ¿me entiendes? Entonces yo de alguna manera lo que hice fue pedir permiso con lo de Hombres, porque Mayolo se le metió en la cabeza que yo tenía que ser la montajista en Hombres, y yo hice una prueba, y finalmente pues me dan el montaje de Hombres. Y empezamos a trabajar, y esto fue maravilloso, porque además Mayolo era bien particular en su trabajo en televisión. Él jamás se metía en una móvil, sino que él armaba una móvil en el set. Y entonces, y además de eso, casi todo era a una sola cámara. O sobre todo las peleas. Entonces, cuando había peleas y cuando había, digamos, escenas complicadas, yo le decía a Mayolo, no, yo voy a ir al rodaje y voy a hacerme al lado tuyo para que me vas diciendo qué es lo que querés. Y entonces este trabajo fue con él delicioso, porque en sí tampoco, él jamás se metía a una sala de montaje, le parecía aburridosísimo. Entonces yo hice un trabajo delicioso en Hombres. A mí muchas veces la gente iba y me decía, pero usted está trabajando, y yo, pues sí, es que uno acaso no se puede divertir trabajando, porque yo era ría de la risa editando Hombres. Entonces, y no solo esto, es que teníamos los guiones de Mónica Godelo, semejante elenco que había ahí, ¿me entiendes? Entonces, sí, realmente autoral, ese, ¿no?, trabajo, sí, este trabajo fue muy diferente, y además marca como todo ese momento de la televisión pre-canales, que realmente cambió mucho la televisión, mucho, mucho, mucho. Hasta los canales había otro tipo de mística para hacer televisión, y sobre todo pues este tipo de series, y es, y yo pues tuve la fortuna de trabajar en muchas series, con duplazaje en varias series, entonces era muy distinto a la cosa ya muy industrial que hay ahora, ¿no? Y muy competitiva, bueno, no sé.
Estimada Diana, ahora estamos escuchando de fondo Romance de Curro, El Palmo, de Joan Manuel Serrat. Hablemos de esta canción, ¿por qué la escogiste?
Ay, Dios. Las tres canciones son, bueno, digamos que las dos primeras canciones son canciones que por lo general yo no me las aguanto completas sin echar pues el lagrimerío total. Con esta canción, yo lo que hice fue como marcar los tres tipos de música que a mí más me gustan. Serrat es la influencia de mi mamá. Uno de los primeros conciertos, digamos, como adolescente, al que yo fui, y al que además fui con ella así persiguiendo a Serrat para que nos diera un autógrafo. Entonces, desde los 13, 12 años, en mi casa siempre se escuchaba a Serrat, a Piero, a Silvio. Había gente que iba a tocar a la casa. Y contó que en mi casa todo el círculo es un círculo que está dentro de la salud. Pero ellos, pues, eran estas familias donde está la tocada en las noches, y la gente canta y lee poemas, bueno, todo esto. Entonces yo vivía metida en donde nadie me había llamado. Y para mí siempre fue cerrada Alberto Cortés. Todo fueron muy importantes, y esta canción para mí es de las canciones más como triste y hermosa que tiene este hombre, y en todas las versiones que han hecho me parece así como de lo más bello que escuchaba, además por la historia, porque tiene una historia bellísima además, ¿no?
Pues no hizo la mili por no dar la talla. ¿Y quién calla otro?
Desde 1996, estimada Adriana, eres docente en varias universidades en Bogotá, Cali, Santa Marta, en las áreas de escritura narrativa, guión, géneros audiovisuales, montaje, dirección y realización audiovisual. Hablemos de esta amplia experiencia. ¿Qué significa para ti la educación y ahora pues estar en la Universidad de Magdalena, que junto con la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Colombia creo que son los únicos programas públicos de cine?
Sí, señor, así es. Pues mire, ahí hay una cosa muy loca. Yo cuando llegué a Bogotá en el 90, Fernando Vélez me dijo, mira Adriana, estamos empezando la escuela de cine en la Nacional. ¿Por qué no te venís para acá? Y yo le dije, no, Fernando, yo no soy capaz de pararme frente a unos estudiantes y darle la talla a Ramiro Arbeláez, a Jesús Martín, a Oscar Campo, a Sergio Ramírez. No, espérame un poquito, le dije yo. Y después me dolió, porque yo decía, miércoles hubiera entrado, pues me hubiera arriesgado, pero de todas maneras me parecía como muy irresponsable eso. Entonces, siete años después, empiezo yo a hacer como tallercitos, aunque pues digamos que había tenido una experiencia docente desde la universidad en algunas cosas, como monitora y esto, y en el colegio también había tenido como unas experiencias de esto. Pero entonces ya de lleno yo me voy metiendo, yo fui profesora primero en una escuela de dirección y producción de televisión que ya no existe, y entonces empecé a dar como varias clases ahí, luego me voy para México a estudiar y cuando regreso ya entro de lleno a escuelas de cine a dictar clases. Y de alguna manera, en algún momento, yo no sé ni cómo, la academia me fue jalando, y terminé fue concentrándome en la academia. Y pues igual yo sigo haciendo cosas, pues a veces he trabajado para haciendo libretos o haciendo investigación para en televisión de algunas cosas, como ayudas ahí, como a equipos de libretistas y este tipo de cosas, pero ya la academia me absorbió completamente. Y pues yo no me imaginé que yo me fuera a dedicar por completo a ser profesora. Eso es una cosa que yo no la tenía muy pensada cuando terminé, pero ahora pues yo creo que ha sido una experiencia muy bella, porque además he estado en escuelas muy buenas y en escuelas donde no es cine, pero resulta teniendo, pues tiene unos resultados maravillosos en cuanto al trabajo que uno hace. Por ejemplo, en la Javeriana yo terminé asesorando guiones de largometraje, pero un montón de guiones de largometraje. Entonces, esto es muy rico, y digamos que lo que más me gusta de la docencia es precisamente la tutoría en guiones. Eso es lo que más aprecio. Y ahorita en la Universidad del Magdalena, tener estudiantes de primero, segundo y tercero, me encanta eso, porque realmente ahí vas descubriendo al chico que muchas veces entra sin saber como qué es lo que quiere. Y uno puede ir como ayudándolos a perfilarse en su oficio, ¿no? Y también estoy haciendo en la maestría un taller, entonces eso es como muy rico, porque ya en la maestría estás hablando pues con colegas, entonces es mucho más se vuelve más bien como una construcción ahí en complicidad con tu estudiante.
Muy bien, hablemos ahora de tu producción de investigación, de tu producción escrita. Primeramente, el guión cinematográfico como pieza audiovisual autónoma, este libro de 2020 de la editorial Uni Magdalena, un libro clave para acercarse al proceso de escritura de guión y donde además se defiende la figura autoral del guionista y el carácter de pieza autónoma del guión. Y aquí quiero agradecer también porque me hayas enviado este bello libro que desde ya lo estoy usando en mis clases. ¿Cómo llegas a la concepción de este libro?
Pues mira, esto ha sido una pelea dura desde siempre. Digamos que Pues y además es una pelea que uno siempre tiene con el director cuando uno no es el director de sus guiones, y con el productor, porque ha pasado, y pues esto no es ningún secreto, que el guión no, muchas veces se toma ahí como una preguía de las cosas, y luego se convierte, como digo yo ahí en el libro, como en el pozo, pues, para poner la taza de café. Y no, realmente la idea es reivindicar el trabajo del guión, porque es que a uno le toca más difícil, porque es que a uno le toca ver la película en un papel. Entonces, entre más la puedas ver, entre más puedas casi llevar de la mano a ese lector espectador, porque es que aquí el lector no es solamente lector, tiene que ser espectador. Entonces, entonces es como ir afinando todo eso, y esa es la pretensión del libro. Primero, que se le dé el lugar al guión. Y segundo, que ese guión así cambie mucho, porque va a cambiar, evidentemente, no sea la cosa de que tú vas al cine y miras la película y dices, miércoles, esto no tiene nada de lo que yo escribí. Entonces, que no pierda la esencia, la esencia de la historia que uno quiso contar. Entonces, pues siempre también yo he mirado el guión como una cosa que dice Luis Puenzo por ahí en una entrevista, y es que él dice, yo jamás escribo un guión como si yo lo fuera a firmar después. Escribo guiones para que cualquier persona pueda interpretar esos guiones. Entonces, este es como mi gran énfasis. O sea, yo siempre le digo a los pelados, mire, ustedes escriban para que los entienda el señor que está en Sudáfrica, para que los entienda el que está en Estados Unidos, para el que los entienda su compañero que va a hacer la dirección de fotografía.
Muy bien, estimada Adriana, hemos llegado al final del programa y cerramos con esta canción que estamos escuchando de fondo, Déjala que siga, de Héctor Lavoe. ¿Por qué la escogiste?
Pues porque Héctor Lavoe es mi Cali, porque es la canción que más me gusta de él, es la canción que yo siempre, cuando voy a un sitio a bailar, canzoneo hasta que me la ponen. Muchas veces vuelvo y hablo. O sea, es una canción que me pone así súper alta de ánimo, y pues porque la voz me encanta, y además chiquita, sin saber mucho de quién era y todo, tuve la oportunidad de verlo en las vallas en Cali.
Dime qué es lo que te pasa.
Bueno, Adriana Villamizar, escritora, guionista, realizadora audiovisual y docente de la Universidad del Magdalena en el programa de cine y audiovisual. Mil gracias por participar en mi programa Lucine, por brindarme esta amistad desde la distancia.
Armando, muchas gracias. Y no, pues ojalá se disfrute de verdad ese libro que pues ya es una investigación de hace mucho rato, pero pues la idea es que ronde por todas las escuelas a ver, y que produzca peleas, ¿no? Esa es la idea. Evidentemente no todo el mundo está de acuerdo con que uno afirme pues que el guión puede ser una pieza autónoma.
Estimada Adriana, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También puedes... Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañaron el máster y la producción del equipo de la UN Radio, y en la realización, quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos.
un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.